Me parece que esta es una excelente oportunidad para que intentemos desde este lugar del continente buscar alternativas, sugerir acciones y construir mecanismos que nos permitan enfrentar la dura realidad de las migraciones económicas, las migraciones forzadas y todo este desajuste social y demográfico al que estamos asistiendo sin que hayamos logrado vislumbrar justamente el contenido y la perspectiva de estas acciones. A mí me parece que hemos hecho intentos importantes de articulación de los movimientos sociales, de las iglesias, de la academia, y lo más importante de estas jornadas es que podamos avanzar un poco más en la perspectiva de incidir, en la perspectiva de transformar. Así es que hay una ponencia que trae bastante información sobre los flujos migratorios recientes en América Latina y el Caribe, que da cuenta de las remesas y lo que ellas significan en el desarrollo económico de países y de gobiernos, sobre todo, que aceptan ese modelo de exportación, entre comillas, de mercancías humanas sobre las cuales también está construyendo su propio ideal de desarrollo, y otros elementos que podemos consultar. Pero yo quisiera que nos centráramos, claro, en reafirmar esta realidad, pero también en buscar las soluciones. Entonces, en la primera parte yo quiero decir que cada hora 58 habitantes de América Latina y el Caribe, casi uno por minuto, salen de sus países de origen y de la región con la intención de no regresar, esto es, de convertirse en migrantes. Es decir, un promedio de 1.388 personas por día o 40.670 personas por mes, y unas 500.000 personas por año. Este reacomodamiento social, demográfico, cultural, se manifiesta en la migración de una población calculada en 30 millones de personas en el último decenio, que corresponden al 6% del total de la población de la región, es decir, de América Latina y del Caribe, lo que implicaría que un poco más que la población total del Perú ha emigrado hacia Norteamérica y hacia Europa, y en menor proporción hacia países vecinos en la última década. Y para completar este panorama general, podemos decir que se calcula que el 75% de las personas que emigran de la región corresponde a hombres y mujeres mayores de 18 años, entre 18 y 40 años de edad, y el 20% a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Es decir, alrededor de 6 millones de niños, niñas y adolescentes han emigrado de sus países a otras regiones del mundo, mientras que por lo menos entre 6 y 10 millones de niños y niñas se quedaron al cuidado de familiares u otras personas distintas a sus padres, mientras se lograba una reunificación casi siempre incierta. Un número aproximado de 25 millones de niños y niñas nacieron en condiciones de migrantes, sin referente de país y a veces en el entorno de nuevas y desconocidas familias. Tal vez estamos asistiendo a un nuevo modelo de hogar disperso y sin núcleo, en el que para subsistir como personas es necesario desintegrarnos como familias, en el que los valores construidos sufren rupturas irreparables, en el que la familia, considerada como unidad básica de la sociedad, es relegada y sometida a la lógica perversa de persistir sin futuro o de no existir sin remedio. Hay datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Poblaciones de las Naciones Unidas, según los cuales en los últimos 5 años Latinoamérica se convirtió en la región del mundo con mayor crecimiento en las tasas de migración, dado que cada año una de cada 1000 personas de la región se convierte en emigrante. Hoy por hoy, ningún país de América Latina y el Caribe es ajeno al fenómeno de la migración, ya sea por razones económicas, políticas o sociales. El éxodo que comenzó en la década de los 90 alcanza hoy niveles alarmantes. Es tal el impacto de las migraciones para Latinoamérica y el Caribe que este organismo de Naciones Unidas asegura que las migraciones en esta parte del mundo contribuyeron a que se redujera en 7.6% la tasa estimada de crecimiento de la población durante el decenio 80 a los años 90. Tal vez el hecho de que se presente esta fractura social, de que se promueva esta fragmentación de las sociedades locales, no sea más que la expresión del fracaso de los modelos económicos que nos han querido imponer y que nos han impuesto en América Latina y el Caribe. En los tratados de libre comercio, en la propuesta del ALCA, está buena parte del referente sobre el cual tenemos que construir una propuesta de derechos, como nos señalaba Blanca Chancoso en su intervención. Podemos participar en esas negociaciones, podemos reconocer esos tratados, podemos humanizar esos tratados. Tal vez el debate nuestro sea cómo hacemos para elevar la perspectiva de derechos de las poblaciones migrantes. Porque estos países del norte necesitan de estas poblaciones y las manipulan y regulan el número de migrantes según sus propias necesidades económicas. Y estos países del norte saben que en medio de las condiciones en las cuales se está desarrollando su propio modelo económico, que esas condiciones requieren de mano de obra barata, de mercancía humana que les permita producir y reproducir su propio capital en condiciones cada vez más favorables. Desde luego que en esa perspectiva económica de las migraciones cabe el tema de las remesas. Estos países se han acostumbrado o se están adecuando con una alegría perversa a ver cómo su Producto Interno Bruto se mantiene, se incrementa o por lo menos no sucumbe en la medida en que las personas migrantes están contribuyendo a mantener esa riqueza nacional, muchas veces, en muchos casos, no productiva, pero que está contribuyendo a garantizar posibilidades de subsistencia básica a miles de familias que el Estado no está cumpliendo, o con los cuales el Estado no está cumpliendo con su deber principal. Sencillamente se acostumbran, sencillamente hace parte de una manera de aprovechar ese recurso humano al cual no fueron capaces de garantizar de sus condiciones básicas, para que ellos sí garanticen las condiciones de subsistencia de estos estados precarios en su gobernabilidad y en su economía. Claro está que hay otros procesos migratorios en el continente que tenemos que tener en cuenta, porque además del modelo económico están otros hechos que impactan la migración y la composición social y demográfica del continente. Yo debo citar uno de ellos: la violencia política, los conflictos armados internos. Y en esa perspectiva tengo que decir que en el centro del continente está un país que sigue produciendo refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, como otra variación de ese modelo de migraciones forzadas, que está afectando no solo el territorio nacional con esta inmensa cifra de 3.100.000 personas que han sido desplazadas desde 1985 en el marco de un conflicto armado que no tiene solución militar, pero que tampoco encuentra soluciones políticas para superarse. 3.100.000 personas. Hablemos de 220.000 el año pasado, de 70.000 personas el primer semestre de este año. En Colombia pareciera que esta población sencillamente no existe. No existen las políticas públicas, no existe la perspectiva de realización de derechos. Pero se está desbordando este desplazamiento hacia las fronteras, hacia los países vecinos. Hoy tenemos un crecimiento importante de las solicitudes de asilo en Ecuador, por ejemplo, en Venezuela, en Panamá. Y ya estamos llegando a otros niveles del continente como Chile, Costa Rica, el propio Estados Unidos. Y no es un problema solo del conflicto armado, que ya significa un drama interno, sino también los intereses que subyacen a ese conflicto armado. Porque hay grandes intereses económicos que se mueven en el marco de ese conflicto e intereses que incluso abarcan la región amazónica y la región andina en general. Y hay otros modelos de migración causados por los desastres naturales que, como siempre, afecta a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como la expansión del VIH-SIDA, que también afecta a las personas más excluidas o excluidas del sistema social. Y toda la crisis social-cultural de estos países que está generando un éxodo y una diáspora permanente en toda la región. Tenemos que buscar unos mecanismos que nos permitan visibilizar de otra manera lo que está pasando. Podríamos intentar, en todo caso, un proceso de politización del debate sobre las migraciones. Nosotros tenemos que entender que este potencial social, humano, económico que implica las migraciones para los países, para los dueños del poder, para los dueños de las empresas, también es un potencial social, político, humano y cultural para las propias poblaciones que tienen que migrar, para sus familias y para los que se quedan en los otros países. Tenemos que construir estructuras de oportunidad que nos permitan ganar espacios de poder para la toma de decisiones. Las migraciones deben estar inmersas en la agenda pública de los partidos políticos. No es un problema solo de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales y de los espacios de base y de solidaridad, que son importantes y tienen que seguir existiendo. Pero es que tenemos que trascender hacia esos espacios de decisión política, porque de lo contrario vamos a seguir luchando desde la impotencia contra un poder superior que no nos permite transformar esta realidad. Politizar el debate de las migraciones implica varios esfuerzos. Yo voy a señalar, intentando resumir, 5. El primero, tenemos que volver sobre la investigación, porque nos están cambiando el diagnóstico, nos están cambiando el modelo, nos están imponiendo unas concepciones superficiales y facilistas que dan cuenta de una migración voluntaria porque la gente quiere ir, quiere venir, porque eso hace parte de la democracia. Tenemos que volver a visibilizar desde la perspectiva de derechos. Tenemos que visibilizar la feminización de la migración y lo que eso implica en la familia, en la sociedad y en la cultura. Tenemos que visibilizar los desplazamientos forzados de pueblos indígenas, que aquí en Quito acaban de decir que con el modelo del ecoturismo y el ecodesarrollo los están desalojando de sus tierras, lo que me parece clave para que podamos poner ese tema, visibilizar ese tema, investigar ese tema. La academia debe contribuir desde la perspectiva integral de politizar el debate, debe contribuir a garantizar una investigación fresca que nos permita rehacer el discurso y rehacer, si se quiere, el diagnóstico. Pero además de la investigación necesitamos la información. Y en esto sí que tenemos un profundo desequilibrio. En esto sí que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para buscar mecanismos que nos permitan que la información sea una vía real para llegar, para acceder a la población en general, a los centros de poder. Y una tercera estrategia tiene que ver con la interlocución. Pero la interlocución concebida como la posibilidad que tienen las comunidades de asumir su propia representación, incluidos los migrantes. La interlocución para convertir en interlocutores válidos a los sectores que han sido excluidos, y ese es un reto político, que incorpora la otra estrategia, la capacitación, entendida como el proceso de construcción colectiva, de apropiación de ese conocimiento, de esa información, de esa interlocución, para que contribuya a fortalecer las organizaciones y a darles salida, a darles propuesta. Pero además de la interlocución, la información, la investigación y la capacitación, necesitamos trabajar de mejor manera la incidencia, concibiéndola como la posibilidad de transformar decisiones en espacios de poder. Porque tenemos que ir a los espacios de poder, y ya los espacios de poder a veces trascienden los congresos nacionales. Es que el problema de la migración no se discute en el Congreso de Ecuador, ni de Colombia, ni de México. Tenemos que discutirlo en el Congreso de Estados Unidos, en el Parlamento Europeo, y es donde tenemos que también desarrollar nuestra capacidad de incidencia. No nos podemos quedar solo mirando las fronteras nacionales frente a un problema internacional que nos obliga y que nos convoca. Pero si quisiéramos tener una perspectiva todavía más allá de la incidencia, tenemos que hablar de poder político. El poder político para que las decisiones no las tomen otros y otras, sino nosotros y nosotras. Y ese debate también hay que darlo en el marco de este Foro Social de las Américas y de estas jornadas hemisféricas. Porque ese potencial político que tienen los migrantes asusta a los dueños del poder. Ahí están las elecciones de Estados Unidos considerando el voto de los migrantes. Y las familias de los migrantes, ¿qué papel político juegan en los países de expulsión? Construir poder político es una necesidad imperiosa dentro de estas estrategias si queremos construir opciones distintas o fortalecer las opciones sobre las cuales ya estamos desarrollando nuestro trabajo. Y quiero concluir citando una profunda reflexión del poeta William Ospina, porque él ha dicho que tengan cuidado los poderosos, porque este mestizaje nuestro, este mestizaje que viene de las descendencias africanas, de las descendencias indígenas, de la propia migración europea y asiática del siglo XIX en América Latina, ese sincretismo social y cultural tiene una potencialidad inmensa para transformar, para crear y para hacer, aún en los países del norte. Y esa nueva perspectiva de poder debe convocarnos a actuar en función de el poder y no de la lamentación permanente, porque tenemos una posibilidad, tenemos una creatividad, tenemos una capacidad, tenemos el recurso humano y necesitamos darle contenido político, riqueza cultural y fuerza social política.